eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Para pa pa pa. En McDonald's participantes.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas,
Alzando la Voz.
Aquí. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes Laura Rexach. Hoy me acompaña Ana María Vidal Serra como moderadora invitada, porque Carla está atendiendo unos asuntos personales. Ya nos estará con nosotros la semana que viene. Y tenemos como invitada especial a la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, presidenta del Movimiento Victoria Ciudadana, activista por los derechos humanos y expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Bienvenidas a ambas.
Gracias.
Ana Irma, gracias por estar aquí con nosotros. Para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito sobre ti. No te puedo ver.
Bueno, es interesante que me presentas en mi, como yo digo a veces, de mis últimas encarnaciones. Pero lo que yo he sido toda la vida es una activista de, feminista. Esa es mi identidad principal, con la que empecé con los activismos prácticamente casi toda mi vida, porque empecé cuando tenía como 16 años. Así es que esa es mi identidad principal. Luego me hice abogada, así es que soy una feminista activista de derechos humanos. Y desde que tengo recuerdo de mis activismos, he trabajado con los temas de derechos de las mujeres, derechos de la comunidad LGBTI y el tema de raza. Y obviamente con todo lo que las complejidades e intersecciones que esos temas que acabo de decir tienen. Y esa es mi identidad. Más recientemente, pues el haber sido presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico me colocó en una situación muy interesante de otra identidad que no había pensado que tenía otra dimensión en términos públicos en Puerto Rico. Sabía que la tenía, pero más complejo lo que yo entiendo que es mi manera de identificarme. Y recientemente el que esté involucrada como una de las personas que fundamos el Movimiento Victoria Ciudadana, que aspira a ser es un movimiento, más por eso no se llama movimiento, no partido, pero que aspiramos a tener una franquicia electoral y ser una alternativa en las próximas elecciones.
Yo quisiera rescatar algo de lo que dijiste ahí. ¿Qué fue lo que te llevó a los 16 años a identificarte como feminista?
Bueno, realmente yo no tengo ningún recuerdo de mí misma que no sea con esa identificación. Desde que tengo recuerdo de conciencia de mí misma, siempre tenía la idea de que había algo raro y mal en que alguien me dijera que por ser niña no podía hacer cosas. Y yo creo que ustedes conocen un artículo que por ahí ha dado vuelta, se llama Las niñas negras también corren triciclos. Eso realmente es una alegoría, es un recuerdo que yo tengo de cuando tendría como unos 4 años que yo quería un triciclo y a mi hermano menor que yo se lo trajeron los Reyes. Y cuando yo reclamé, que cómo era posible, la contestación que me dieron fue que las niñas no corren triciclo. Y ya ustedes se imaginarán que yo no acepté esa contestación. Y tengo un recuerdo muy claro de mí, de haberme prometido a mí misma que cuando yo creciera iba a probar que las niñas podíamos hacer cualquier cosa y las mujeres, porque eso estaba mal. Y eso es una promesa que yo me hice a mí misma. Y tengo un recuerdo muy claro, parada en el balcón de la casa en Santurce, diciéndome a mí misma eso, de que había algo mal. Y de ahí en adelante, mi recuerdo siempre fue que en la escuela, cada vez que teníamos que hacer alguna investigación, algún trabajo en las clases de ciencias sociales, de historia, yo siempre lo hacía sobre el tema de las mujeres. Así es que cuando ya me estaba graduando de escuela superior, en esa época ya empezaba a oírse en todas partes del mundo lo que se va a conocer como la segunda ola de los feminismos a nivel internacional. Yo me leí a Simone de Beauvoir y todo lo que encontré. Segundo Sexo, me refiero al libro de Segundo Sexo y todos los clásicos que salían en ese momento. Y empecé a encontrar que esto que estaba en mi cabeza, eso que yo buscaba, pues no era que yo estaba loca, sino que había mucha gente que pensaba así. Y empecé a encontrar otras mujeres en Puerto Rico que empezamos a encontrarnos. Y de hecho nos encontramos en unas vistas públicas que hizo la Comisión de Derechos Civiles en Puerto Rico para los años 70, 71. Y formamos así la primera organización feminista en Puerto Rico que se llama Mujer Intégrate Ahora. Nos fundamos el 8 de enero del año 70 y 71. Y wow. Yo tenía 16 años para 17. Y estaba empezando la universidad. No sé si te contesta tu pregunta. Sí.
Ana, y en ese artículo también mencionaste que fue tu madre quien te dijo que las niñas no corrían triciclo y que al principio pensabas que no te lo habían regalado por equivocación. Si esto fue algo que tú tenías, era parte de tu alma, ¿tuviste alguna figura que te inspiró más allá de lo que leías o lo que tú sentiste dentro de ti misma? O sea, ¿cómo reconciliaste eso pues con lo que te dijo tu madre, por ejemplo?
Yo, esa pregunta que me la hacen mucho, yo no te puedo contestar eso. Yo siempre pienso que siempre he pensado así. En el caso de cómo se barajean las figuras femeninas en la crianza, pues sin duda, mucho de lo que yo tengo en feminismo se lo debo a mi madre, porque yo combatía mucho de lo que yo entendía que era el estereotipo de ser mujer. Y mi mamá no era una mujer pasiva, para nada. De hecho, una mujer muy fuerte que durante los primeros años de matrimonio se dedicó a criar tres muchachas y un muchacho. Y tan pronto pudo, siguió estudiando y terminó con su maestría en educación. Ella era maestra de inglés, se retiró como maestra de inglés. Mi papá era profesor universitario de español. Así es que yo en muchos sentidos veía esas cosas y yo siempre he escrito que en muchos sentidos yo soy feminista por mi madre, porque yo entendía que esa cuestión, esa lucha que ella tenía, era una lucha muy fuerte. Y yo como hija también y como mujer entendía que había que combatir que las mujeres tuviéramos que enfrentar ese tipo de cosas. Y mi mamá me defendía mucho, mi mamá se metía en muchos problemas. Porque, y mi papá también, ¿verdad? Pero mami, como yo me llamo exactamente como ella, cada vez que dicen Ana Irma Lacén, la nombran a ella. Pues yo toda la vida he usado mis dos nombres y mis dos apellidos. Uh-huh. Yo me llamo como ella, Ana Irma. Ana Irma Rivera Lacén, ella es Ana Irma Lacén. Y la mayoría de la gente se le queda en Lacén.
Sí.
Y entonces cada vez que alguien decía cosas, decía Lacén, ella decía, ahí están diciendo cosas de mí.
Me defiendo yo y a mi hija.
Por eso te digo que es esas cuestiones, es la crianza, pero a la misma vez ella era una mujer muy fuerte. Y yo cuento esa historia, pero nunca he querido que la gente piense que de alguna manera yo estoy hablando mal de mi madre. Que le tocaba a ella en esa crianza decirme ese tipo de cosas, pero a la misma vez mi mamá jamás volvió a decirme ese tipo de cosas. Y porque ella se dio cuenta muy temprano de que en mi caso eso no iba a funcionar. Igualmente, el decir que si nosotras las niñas en la casa teníamos que hacer una tarea y mi hermano hacía otra, pues yo organizaba a mis hermanas para que eso no fuera así y que todo el mundo hiciéramos las cosas, las mismas cosas.
Muy bien.
O sea que iniciativa. Tengo un recuerdo de muy temprana edad, eso. Yo no sé, quizá uno nace con eso, yo no te lo puedo explicar.
Ana Irma, también fuiste la primera mujer negra y solamente la tercera mujer en presidir el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. ¿Cómo fue esa experiencia siendo mujer en una carrera que es tradicionalmente dominada por hombres?
Bueno, no les puedo decir que no fue fuerte, porque fue muy fuerte. Las mujeres en la abogacía empezamos en el año 17, 1917. O sea, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se fundó en 1840, pero no hubo mujeres hasta 1917.
Wow.
Así es que es a partir del 17 que tenemos que empezar a contar mujeres. Doña Herminia Tormes Ponceña fue la primera abogada y la primera jueza de Puerto Rico. Una mujer negra, hija de persona que había sido esclava. Y tiene unas historias bien interesantes. De hecho, hasta que se me olvida, hay un libro que se llama Las primeras 100 que sacamos en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la historia de las primeras 100 abogadas, que va desde el 1917 en Doña Herminia hasta la última, que fue para que se graduó en los años 60. Tardó todo eso en tener 100 mujeres. Claro, porque la historia de que las mujeres podamos estudiar ha sido una historia siempre de muchos rechazos, muchas exclusiones y muchas luchas. Así que cuando yo no estaba pensando mucho eso de la presidencia, pero fui a la primera vicepresidenta bajo el presidente Toledo, y alguna gente se me acercó y me preguntó si no lo consideraría. Yo no lo estaba considerando porque es una posición de mucho sacrificio. Así que fue una decisión familiar. Así que lo tomamos en consideración, bueno, vamos para allá, y con amistades y un grupo de personas que nos apoyaba, hicimos un comité y empezamos la campaña. La campaña fue interesante porque yo siempre dije, bueno, yo soy lo que soy, nunca voy a dejar de ser lo que soy, desde que tengo conciencia de mí. Digo lo que pienso, me he metido en algunos problemas por eso, pero no voy a dejar de ser la persona que soy ni decir lo que pienso porque aspirar a ser presidenta del colegio. Así que una de las cosas que siempre dije de principio es que yo voy a ser la misma abogada feminista, la misma mujer negra, la misma mujer que abiertamente dice que es lesbiana, y no me voy a meter en un closet para ser presidenta del colegio. Además, ¿quién me va a creer a esta altura de la vida que me metiera en un closet? Y yo nunca dejo ninguna de mis identidades fuera. Voy a un sitio, yo no dejo la piel fuera, no dejo la identidad de orientación sexual, no dejo de ser mujer. O sea, tú no puedes dejar lo que tú eres en ningún sitio. Tú entras con todas tus identidades a la vez. Así es que esa fue parte de la discusión, porque sabía que estábamos trabajando con algunos compañeros y compañeras conservadores que quizás se iban a sentir en alguna amenaza con estos temas. Pero no fue así. Yo gané bien, bien cómodamente, proporción de 3-1 en votación. Así es que tengo que reconocer que mi primera reacción fue, bueno, que el colegio se atrevía, que quizás la equivocada era yo y estábamos frente a un colegio que era distinto. Y otro de los... así es que yo me dediqué a eso. De hecho, lo que más hice en el colegio fue trabajar el tema de la estructura misma del colegio, llevar el colegio a un poquito más, a una cuestión más moderna, trabajar el tema de que el colegio tuviera una base electrónica adecuada, hacer una campaña de que todo iba a empezar a ser electrónico, que había que hacer alfabetización electrónica, combatir el analfabetismo electrónico, llevar el colegio a tener la base necesaria para eso, arreglar la institución, arreglar todas desde la estatua hasta el mural, pero también toda la cuestión eléctrica del colegio. Y cuando yo lo pienso mucho, pienso que eso es bien femenino. Yo hice mucho trabajo de arreglar la casa.
Interesante.
Sí. Y creo que eso tiene que ver mucho, pues ¿verdad?, con lo que uno es. Y yo no digo que estuvo mal, es que había que hacerlo. Eso estaba abandonado en el colegio en muchos sentidos y hizo crisis en ese momento, así es que eso fue gran parte de lo que me tocó. Pero también me tocó enfrentar el momento de hacer una nueva ley de colegio. Así que eso estaba ahí. Nos habían quitado los sellos, nos habían quitado el fondo de fianza notarial, y de las primeras cosas que logré hacer bajo mi presidencia fue promover que nos devolvieran el fondo de fianza notarial, que nos devolvieran los sellos que nos habían quitado, el usar esos sellos, que son sellos que se usan cuando estás haciendo un montón de cosas en el área legal, ¿verdad? Y esos sellos van para el colegio y también a la colegio de notarios y notarias ahora. Y también logré la nueva ley de colegiación que devolvía la colegiación compulsoria. Claro, eso no duró mucho, la parte de la colegiación compulsoria, pero lo importante, me acuerdo cuando yo hacía el cabildeo, era lo que necesitamos una nueva ley de colegio. Si nos demandan y no se sostiene la cuestión compulsoria, lo vamos a trabajar y lo vamos a defender, pero el colegio necesita una nueva ley. Y lo único que hizo el Tribunal Supremo fue, de esa nueva ley, sacar la parte compulsoria. El resto de la ley, que era importante para el colegio, se quedó, incluyendo el cambio de nombre del colegio, que por ley era la única manera de cambiarlo. Ahora se llama Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que cuando miro atrás mi pasada por la presidencia, yo estoy muy satisfecha y muy contenta de lo que pasó ahí bajo mi presidencia.
Ana, y como ya has comentado, desde jovencitita, has prestado tu voz para distintas causas de justicia social, siempre desde la sociedad civil. ¿Qué te inspiró a unirte y presidir el movimiento Victoria Ciudadana, pues que tiene las connotaciones políticas electorales? O sea, el eso de, mencionaste lo de limpiar la casa, que es muy femenino, pues movernos los roles de lo espacio doméstico privado al espacio público. ¿Qué te llevó a ya no estar al margen de la política como tal?
Bueno, todo el activismo feminista o del tema LGBT o raza, eso es político también, claro, pero desde la sociedad civil. Y a mí siempre me gustaba mantener esa distancia de poder criticar a la gente que está en la política tradicional desde la sociedad civil y ser esa cuestión de la fiscalización. Y eso siempre hay que mantenerlo.
Sí.
Pero me empecé a ser también integrante de una entidad que se llama Vamos. Vamos Puerto Rico es un grupo que trabaja en los temas sociales. No es un grupo político partidista, pero tiene una... toda una discusión de los temas políticos y sociales y económicos en Puerto Rico. Desde Vamos empezamos a hacer muchas discusiones en las diferentes comunidades, cómo ir al Puerto Rico que queremos ser o el Puerto Rico que va a ser. Estando en Vamos, empecé a participar en las discusiones de otras gentes que empezaron a discutir qué vamos a hacer en Puerto Rico en términos del famoso bipartidismo, si podemos tener otras opciones, qué podemos hacer. Y fui partícipe entonces de empezar a reunirnos con otra gente que se estaba reuniendo discutiendo eso. Estamos hablando de algo de mucho más de un año, de gente que se estaban reuniendo en diferentes organizaciones o grupos y que empezamos a reunirnos entre varios grupos. Empezamos a juntar y a juntar grupos tratando de ver si podíamos llegar a unos entendimientos comunes, unos puntos comunes. Eso fue durante un tiempo, fue un trabajo bastante difícil, pero muy satisfactorio, de la gente tratar de dejar a un lado el protagonismo y ver cuáles son los puntos comunes hacia un Puerto Rico posible. Y fuimos haciendo este listado, y finalmente hicimos una última tirón así de tratar de ver cuánta otra gente podíamos sumarnos. Y así fue que se sumaron otras personas, incluyendo a Manuel Natal, a Alexandra, Néstor Duprey, que estaban, una estaba, había sido candidata independiente, otros se salieron del Partido Popular, y la gente que ya veníamos reuniéndonos de otro grupo, y finalmente formamos lo que es ahora el Movimiento Victoria Ciudadana. Lo digo para que la gente sepa que esto es un empuje de mucha gente, que venimos de diferentes...
sectores,
sectores, trasfondo, alguna gente viene de partido, otra gente no venimos de partido, pero que tenemos una agenda, le llamamos la agenda urgente, un punto común que es tratar de rescatar al país, a las organizaciones, a las instituciones, combatir la corrupción y también otro de los temas básicos de Victoria Ciudadana, que es combatir la colonia de Puerto Rico, llevar a la discusión de la descolonización. Y tenemos unos principios éticos que son bien importantes porque toda la agenda urgente está enmarcada dentro de unos principios éticos de inclusión humana. O sea que Victoria Ciudadana funciona a base de no discriminación por sexo, orientación sexual, identidad de género, por raza, por distintas posiciones o, por ejemplo, personas que tengan diferentes capacidades motoras, por identidad nacional, nada. O sea, tenemos unos principios éticos muy fuertes que son parte integrante de la agenda urgente. Eso lo digo porque yo creo que eso nos distingue mucho de otras organizaciones.
¿Y qué tú le dirías a esos electores que pudiesen pensar que el movimiento es muy progresista o muy idealista para Puerto Rico?
Ese es el Puerto Rico que necesitamos. El Puerto Rico que no tenga eso es el Puerto Rico del pasado y ese hay que dejarlo en los libros de historia. El Puerto Rico que tiene futuro y el futuro que nos incluye a todas las personas que vivimos en esta isla es un Puerto Rico de inclusión. Esa es la única posibilidad. Lo otro no puede ser.
Un poco como cuando tú te atreviste a postularte para la presidencia del Colegio de Abogados y ganaste por 3-1. Yo creo que también aquí podría suceder que se postulen nuevos candidatos que quizás uno no tradicionalmente pensaría en ellos como candidatos políticos, pero al final quizás la gente nos sorprende.
Eso que tú acabas de decir, precisamente por eso es que tiene que haber una base amplia y de inclusión, para que gente que no lo había pensado antes lo puedan ver en su posibilidad de vida y no pensar que el incursionar en la política partidista es para unos pocos o para gente con un apellido o que tengan una trayectoria X o que lo hereden, ¿verdad? Como si los cargos uh-huh. se tuvieran que heredar. Así que yo creo que para uno hacer eso y realmente decirle a la gente, el pueblo es el dueño al final de cuentas de lo que pase en Puerto Rico y es el pueblo el que tiene que decidir y poner a la gente que esté en los puestos políticos y también tiene que tener el poder de quitarlo. Pues hay que, se tiene que parecer, ¿a quién se tiene que parecer los candidatos o las candidatas? A la gente. Tiene uh-huh. que ser lo más diverso posible y tiene que responder a eso. Así que por eso que vamos en esa línea y creo que tiene que ser en esa línea. Y lo que ha pasado en Puerto Rico en los últimos días, mira, yo tengo unas amistades que me dicen, ¿cómo es que ustedes se tiraron a la calle, el pueblo de Puerto Rico, a criticar y como una de las banderas fuertes, la misoginia, la lesbofobia, el racismo, la corrupción? La corrupción mucha gente la combate, pero los otras tres que acabo de decir no necesariamente como en las voces de miles de personas en el pueblo. Pues yo creo que Puerto Rico está listo, no solamente para como pueblo tener las banderas de la inclusión, sino también está listo como pueblo para decir que quien quita y pone gobernante es el pueblo de Puerto Rico. La ley no reconoce el referéndum revocatorio todavía, uh-huh. pero la gente lo asumió.
Sí.
La gente lo asumió. Y una de las cosas que queremos hacer en Victoria Ciudadana precisamente es cambiar las leyes electorales, incluyendo referendos revocatorios, segunda vuelta, iniciativas bueno. ciudadanas y otras cosas así.
Que es un referendo
sí,
revocatorio.
O sea, para en Arroyuelas, ¿qué son estas propuestas ciudadanas?
El referendo revocatorio es un poco lo que pasó en Puerto Rico. Es que la gente decide que aquellas personas que están en puestos electos ya no cuentan con su favor de alguna manera o traicionaron a lo que la gente pensó que por lo que votaron o están haciendo equivocados o simplemente o son corruptos o lo que sea. La razón por la cual la gente ya no quiere que sigan ahí. Entonces, si hubiera una ley en Puerto Rico que permitiera el referéndum revocatorio, sería una votación nueva. Y la gente tendría oportunidad de sacar a la persona que sea que esté en el poder en esa situación y votar por nuevas personas. Eso se hace en otros sitios, en California, por ejemplo, unos sitios donde
gusta,
se ha hecho.
Me gusta, aunque tengo que aceptar que me disfruté muchísimo las manifestaciones. Pero
tiene que ser,
también.
Claro, pero... Debe estar por lo menos 2 años, hay que darle 2 años de prueba a la persona. Esa es la propuesta nuestra, ¿verdad? Y entonces para poder iniciar un proceso de referéndum revocatorio. Y las iniciativas ciudadanas son cosas que la legislatura puede ser que apruebe y que la gente no le guste y decida, uh-huh. pues esa ley no nos gusta y también por votación deciden dejarlo a un lado o iniciativas que la legislatura no los convierte en ley, pero la gente sí quiere que se conviertan en ley, pues se hacen también por votación esas iniciativas. La segunda vuelta es para garantizar, y eso se hace en muchos países, que es garantizar que las personas que estén, por ejemplo, en el puesto de la gobernación de Puerto Rico, realmente cuenten con la mayoría del pueblo, de votación del pueblo. El gobernador saliente, por ejemplo, ganó con 42%. Eso no es la mayoría. Así es que lo que haría una segunda vuelta es que si la persona que gana no gana con la mayoría, va a una segunda votación con las segundas personas que quedó en puesto, para que entonces realmente haya una votación que la persona electa salga por mayoría. Uh-huh. Eso es segunda vuelta.
Gracias. Y mencionas todas las estrategias muy importantes que se han estado discutiendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, pero que ustedes han postulado y han pensado de antemano.
Eso está. Y de hecho, también tengo que decir que no son invenciones de Victoria Ciudadana. Eso alguna gente lo han propuesto, pero nunca se ha aprobado. Son ideas que se han hecho en otras partes también del mundo. Pero lo que hizo el Movimiento Victoria Ciudadana es convertir todo eso en parte de lo que le llamamos agenda urgente, parte de nuestro programa, como una propuesta al pueblo de Puerto Rico.
Y de cierta forma es, pues, cómo le devolvemos el poder al pueblo más allá de los 4 años o entre medio de los 4 años. ¿Qué efectos o cuál es la visión que busca tener este movimiento sobre la manera en que se practica la política en este país, pero de forma diaria? O sea, más allá de votar cada 4 años o posibles referéndum, que son actividades nacionales, pero ¿qué busca en la cotidianidad de poder acercarte a tu legislador o legisladora? ¿Cuál es esa visión de relación gobierno-ciudadanía?
Pues mira, con estas posiciones de hacer segunda vuelta y de referéndum revocatorio, lo que estamos hablando es de una ciudadanía activa, que se apodere y que desde el principio sepa que son dueñas del proceso y de la democracia. O sea, que Victoria Ciudadana tiene como postulado es que si estamos en el poder, todo el tiempo estamos, no solamente en transparencia como una palabra que no sea hueco, una palabra de verdad. Uh-huh. Transparencia de verdad, pero además estando conscientes que quien pone a las personas en esos puestos es el pueblo y que siempre se le debe al pueblo todas las contestaciones posibles. O sea, que tienes puertas abiertas todo el tiempo. Es la única manera de poder ser consistente con lo que se está diciendo.
Tristemente, se nos está acabando el tiempo. Esto podría durar como que hora y pico más, felizmente. Ana Irma, ¿qué es lo que a ti más te inspira a alzar la voz?
Pues fíjate, cuando yo siempre me veo a mí, me acuerdo siempre de la niña de 4 años, que se prometió cosas. Yo siempre estoy pensando en las niñas de 4 años hacia el futuro. Y me gustaría pensar que alguna niña en el futuro de 4 años estaría pensando cuántas cosas más en la agenda hay que cumplir, pero no tenga que cumplir las que ya se han hecho, sino que sean su ganancia. Igual que yo tuve ganancias en mi caminar, dejarle ganancias a esas próximas niñas y niños de 4 años que estén mirando un mejor futuro y ser partícipes de él.
Súper. Pues muchas gracias, Ana Irma. Para quienes quieran conocer más sobre el Movimiento Victoria Ciudadana o si se quieren también unir al mismo, pueden visitar la página web www.victoriaciudadana.com. Gracias.
Gracias por escucharnos.
Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter,
Alzando la Voz.
No tienes que esperar a que te paguen para finalmente invitar a tus papás a comer. Solo te tiene que salir una oferta de sus favoritos en el McDonald's app. Ahorra con el app. Pa-ra-pa-pa-pa. En McDonald's participantes.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Imagine earning a degree that prepares you with real skills for the real world. Capella University's programs teach skills relevant to your career so you can apply what you learn right away. Learn how Capella can make a difference in your life at capella.edu.
They say plants like music. Yeah, no, like really, they respond to the vibrations of it, which means that this playlist you're listening to, the plants are too. You know what else plants like? Organic soil from Miracle-Gro. It's made with all the best stuff, like wood fiber and compost. Plus, it's OMRI certified organic, which officially means it's made with superior ingredients. And when you give your plants the stuff that makes them happy, they won't judge you on your iffy playlist.
Hear that, plants?
So go ahead and give them Miracle-Gro.